En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Léala y será sabio. Créala y será salvo. Practíquela y será santo. Así se ha dicho del mejor libro que jamás se escribiera, la Biblia. En esto pensad ofrece un plan sistemático para leer la palabra de Dios de cubierta a cubierta en un año. Lo hemos llamado mi plan diario de lecturas bíblicas. Solicite una copia hoy a En esto pensad a la dirección que estaremos dando más adelante. La palabra profética más permanente, la cual hacemos bien con estar atentos. Pongamos pues atención al mensaje que sigue ahora, cuyo título es el siguiente:
Perspectiva profética. Apreciado radio oyente, en el orden de acontecimientos proféticos, el arrebatamiento de la iglesia está en turno, como el próximo evento por suceder. Se trata del traslado victorioso de la iglesia a su morada junto al Señor. Cuando decimos iglesia, nos referimos a la iglesia verdadera. Cuando decimos iglesia verdadera, inferimos que hay una iglesia falsa. La iglesia verdadera es una virgen pura, desposada con Jesús. La iglesia falsa es una prostituta impura, gran ramera, cuyo maridaje con el anticristo y con los poderes políticos terrenales queda bien establecido en Apocalipsis 17. Cuando hablamos de la iglesia, no nos referimos al edificio o a los edificios donde la misma se reúna. La iglesia no es un edificio de madera o de piedra, sino un organismo viviente, de carne y huesos, formado por personas a quienes la Biblia llama piedras vivas. Son pecadores perdonados por Dios, regenerados por su Espíritu Santo y lavados en la sangre purísima del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Estos pecadores, creyentes como son, volarán por el espacio, según el profeta San Pablo, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. La iglesia falsa, por su parte, está formada por pecadores no regenerados, habitados y controlados por el espíritu antisanto, y están destinados a quedarse sobre la tierra cuando la iglesia verdadera se levante a las nubes. Al entrar en las esferas superiores, los creyentes de la iglesia verdadera pasarán por la tribuna de Cristo para recibir sus recompensas. El galardón les viene por la fidelidad con que hayan corrido la carrera espiritual en este mundo. Libre ya de todo juicio o condenación, el creyente va delante de la tribuna de Cristo, no para ser enjuiciado como pecador, sino para ser recompensado como corredor, no para ser condenado, sino para ser premiado. Entonces, las bodas del Cordero, el matrimonio o consumación de la unión espiritual entre Cristo y su iglesia, algarabía, contento, gozo y éxtasis, tanto para la iglesia como para el galante celestial que ha estado esperando ansiosamente este momento. Mientras este rapto y celebración tienen efecto en la esfera celestial, en la esfera terrenal hay llanto, luto, dolor, sufrimiento, presión, sobresalto y tribulación. Sí, gran tribulación, cual nunca fue antes ni será después. El mundo irredento, la humanidad perdida, quedará atrapada en medio del azaroso período de 7 años que Jesús mismo designó con el pavoroso nombre de la Gran Tribulación. Creo que la más grande tribulación de este azaroso período consistirá en la tortura mental y en el apretamiento de corazón que sufrirán los perdidos al percibir que les ha tocado la peor suerte, que otros pecadores han tomado mucho mejor partido que ellos, que están ahora gozando mientras que ellos están sufriendo, que están allá arriba mientras que ellos se han quedado aquí abajo, que disfrutan allí del amor de Cristo, mientras que ellos experimentan aquí el odio y el maltrato del anticristo, que mientras para otros todo es gozo y paz, para ellos todo es llanto, luchas, trabajos y miseria. Esto en sí será una tortura intolerable. La gran campaña de Armagedón tiene lugar durante este período también. Los reyes del norte, los reyes del sur y del oriente de las profecías bíblicas habrán marchado al valle de Megido, valle de Josafat, valle de la decisión, cuya área se extiende hasta Bosra de Edom. La gran conflagración con el occidente, a cuya cabeza marcha el anticristo, estará entonces en progreso. Pero de repente se detiene. Se detiene ante el avance de otro ejército invasor que procede no del norte o del sur, ni del occidente, sino de arriba, de los cielos. A su cabeza cabalga uno que monta sobre un caballo blanco. Su ropa está enrojecida de sangre. Su nombre es Fiel y Verdadero, Verbo de Dios, y en su muslo lleva este nombre estampado: Rey de Reyes y Señor de Señores. Le siguen los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y cabalgando sobre caballos blancos. Esta intervención atiemposa de Jesucristo inaugura sobre la tierra la edad dorada con la cual han soñado las gentes de este mundo, la edad donde morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, donde el león y la bestia domesticada andarán juntos y un niño los pastoreará. Todo esto porque la maldición de la tierra será extirpada. El Rey Jesús juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. La justicia social será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Los hombres volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en instrumentos de labranza. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este estado ideal, pacífico, de abundancia económica y de tranquilidad política, dura 1000 años, después de los cuales ocurre la segunda resurrección, la resurrección de los condenados que marchan hacia el juicio del gran trono blanco. No para ser condenados, no, no. Ya han sido condenados porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Desfilan hacia el gran trono blanco para que se haga oficial su suerte eterna. Van allí para escuchar de labios del juez de toda la tierra el veredictum final, el fallo oficial desfavorable que sella su beligerancia con la desgracia eterna. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia o anticristo y el falso profeta o líder cabecilla de la religión apóstata, ecuménica, organizada, y serán atormentados día y noche, para siempre jamás. Dice Juan en su visión apocalíptica: yo vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigo de Néstor, pensad: nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios, vuela cada día veloz, y volando da su voz: ven a dar tu cuenta a Dios. Busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor. Busca a Dios. Como el río a prisa va hasta entrar a vasto mar, vas así a la eternidad. Busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá: es tarde ya. Busca a Dios.
¿Ser salvo? ¿Desea ser salvo? Lea la Biblia y obedézcala. Léala completa muchas veces. Mi plan diario de lecturas bíblicas puede ayudarle paso a paso en sus lecturas. Solicite una copia a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Al escribirnos, no olvide indicarnos el nombre de esta radio por la que llegamos a usted. Riegue como pólvora la idea de leer la Biblia entera en un año, todos los años.